Vamos a hablar en nuestro programa de sociología, pues de la visión de la profesión del sociólogo. También dedicaremos los últimos minutos pues a orientar para la prueba presencial, para el examen final. Nos acompaña, como es habitual, la profesora Violante Martínez. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, buenos días.
Vamos a intentar, bajo los ojos de un sociólogo, coger a un sociólogo por supuesto de peso importante, y ver un poco, para comenzar nuestro programa, qué visión tiene él de su propia profesión y también la de sus colegas, por supuesto. Profesora Martínez, ¿a quién qué le parece idóneo para que a través de este sociólogo veamos lo que opina de la profesión?
Pues a mí me parece ejemplar y también idóneo Juan Linz. Juan Linz porque viene de un mundo multicultural, puesto que su madre era española y su padre alemán. Y bueno, su infancia se desarrolló en Alemania hasta los 9 años, que y tiene muchos recuerdos de los bosques cuando paseaba con su padre oyendo música. Y bueno, pues su padre murió y se lo trae su madre a España con 9 años, y luego pues tiene que vivir la explosión de la guerra civil, y entonces le impactó tantísimo aquello desde pequeño que a partir de ese momento toda su biografía vino canalizada por esas impresiones. Y cuando él toma la decisión de ser sociólogo, afloran esas impresiones que ha tenido en esa biografía, y todos sus temas de investigación, que es ahora un sociólogo reconocido desde hace ya muchos años internacionalmente y que trabaja en universidades estadounidenses, todavía nos vive y hace sus investigaciones con ese rasgo global e internacional, pues son marcadas por estos impactos de infancia, ¿no? Y a mí me parece ejemplar porque viene de esta doble cultura, sigue trabajando a nivel internacional. Y bueno, pues tiene una obra bastante extensa y sobre todo una visión de la profesión de la sociología muy interesante.
Pues ¿cómo ve la profesión?
Bueno, pues Juan Lid nos dice que el estudio de la sociología pues requiere la disponibilidad de una mente abierta, con una curiosidad intelectual. Y sobre todo esta mente abierta y esta curiosidad intelectual tiene que predominar más ante un proyecto vocacional que calibra salidas de carrera, ¿no? Que dice, bueno, pues una persona dice, yo voy a elegir esta carrera más por sus salidas. Sin embargo, para ser sociólogo, que es muy importante calibrar eso para poder vivir de la sociología, pues antes de ello se requiere tener estas dos condiciones, tener una mente abierta y una gran curiosidad intelectual por el mundo que nos rodea, ¿no? Sondeamos para ello pues en la vida de muchos profesionales en la empresa, en nuestro país, y académicos que ya son veteranos, para decirles en el libro que tenemos de Iniciación a la Sociología, los fundamentos básicos, cómo ha sido su trayectoria curricular, biográfica, cuáles han sido sus percepciones de la sociología, cómo define la sociología, cómo define los campos importantes, a qué se dedican los sociólogos.
Cuando el profesor Linz habla de mente abierta, hombre, para un sociólogo supongo que será fundamental, porque además de tener una mente abierta tiene que ser lo más objetivo posible.
Exacto.
Y para eso precisamente hay que tener muy pocos prejuicios, ¿no?
Muy pocos prejuicios, más sino cuando estamos tratando de un objeto de estudio que es plural, que es cambiante, que no está exento de contradicción, que fluctúa, y bueno, pues es una realidad que introducirla, constreñirla con una metodología científica, pues nos tendrá que llevar a utilizar márgenes de error y términos de probabilidad. Pero además, si a ello le añadimos que no tenemos una visión abierta y también está constreñida, limitada por una ideología concreta, pues ese enfoque viene ya determinado por esa mente determinista, con lo cual perdemos la amplitud, la complejidad y la apertura que tiene el observar los fenómenos de la realidad.
Yo iba a preguntar, pues, cuál sería también la preparación y las cualidades del sociólogo, Bueno, esta lo que dice el profesor Lin sería una de las cualidades.
Sí, una mente abierta, él nos dice que es importantísimo, ¿no? Nos viene a decir que es un profesional que tiene que estudiar mucho a todo lo largo de su vida, esforzarse en introducirse en varias materias, no solamente centrarse en una, ¿no? Efectuar numerosas lecturas y dominar, pues, algunos idiomas, más y menos el mundo que nos rodea, ¿no? Tiene que tener una preparación en metodología de la investigación y en estadística, unos mínimos conocimientos de informática y, sobre todo, tener ilusión por lo que se hace. Pero además de todo eso, pues nosotros en el material que tenemos, indagando a estos académicos, a estos profesionales, pues la preparación del sociólogo dice que se encamina asentar el que los sociólogos y las sociólogas tienen que tener un conocimiento de la historia evolutiva de la propia ciencia. Tienen que estar muy documentados de esa evolución. Tienen que tener conocimientos de la teoría sociológica, las escuelas principales, los conceptos, los autores, las aportaciones más relevantes y las tendencias recientes. No se puede desconocer todo eso. Así como conocimiento, como decía Lind, de la metodología y de las técnicas de investigación social, el manejo de la información actual, conocer pues la fisonomía de las sociedades actuales, informacionales, tecnológicas avanzadas, y actualizar de manera permanente todos estos conocimientos, no quedarse obsoletos.
¿Y cómo vería, cómo ve un sociólogo a la sociedad, teniendo en cuenta que la sociedad pues es sobre lo que él trabaja, digamos, sería pues eso como casi el cuerpo humano para un médico? ¿Cómo ve el sociólogo a la sociedad que va a ser objeto de su estudio?
La ve muy compleja y en el mundo actual con unos matices un poco oscuros por las contrastaciones que tiene. De hecho, entre las cualidades idóneas que se apuntan que tiene que tener un sociólogo es, como decíamos, esa mente abierta para captar las apreciaciones de una sociedad que tiene muchas dificultades para ser conocida, con esa curiosidad intelectual y esa ilusión por conocer lo que realmente contiene, unido también a la atracción de la observación de la realidad, pues le lleva a ver una sociedad en la que tiene que aplicar un diagnóstico. Y bueno, pues este diagnóstico de la sociedad con un objeto de estudio concreto, pues tiene que captar las características culturales fundamentales de la sociedad.
Pero, profesor Martínez, tiene que ser muy complicado, porque yo supongo no será lo mismo ser sociólogo, pues no sé, en España o en Estados Unidos, pues yo qué sé, que en China o que en un país árabe o que en un país o en Israel o en cualquier otro. Pero quiero decir que hay muchísimas culturas y yo supongo que también a la persona como persona le marcará pues su cultura y lo que tiene alrededor. Esta objetividad de la que estamos hablando, esta mente abierta, pues aunque sea pues una condición para el sociólogo, pero aún así el entorno pues es indudable que afecta, ¿no?
Afecta. Lo que pasa es que hay que intentar ser lo más objetivos y neutrales posibles. Aunque, como decía Weber, pues nada nos asegura el mero hecho de utilizar la ciencia, la metodología de la ciencia, que seamos neutrales, ¿no? Pero el ser de distintas culturas no incide en que podamos hacer una observación de esa realidad. Por ejemplo, el antropólogo tiene que mezclarse en las tribus o mezclarse en los grupos. El sociólogo realmente está mezclado en la sociedad. Claro, que si observa una sociedad como la de China o como la de Sudamérica o de un país de Sudamérica o de un país de África, se tiene que sumergir en su cultura, pero también dispone de su cultura. Entonces tiene que distanciarse lo más posible de su cultura y de la que observa. Pero el hecho de distanciarse de su cultura y de la que observa es igual que se sea de un país que de otro, porque ese acto es el mismo. Entonces, captar las connotaciones que tiene, las características culturales, tanto de la suya como de la que observa, es importantísimo. A lo mismo que ver qué composición de la población tiene esa sociedad que está desde una perspectiva macro, observando, o la orografía urbanística y rural que tiene, esa sociedad, o el equipamiento general, las tendencias sociales básicas que tiene esa sociedad, los fenómenos sociales típicos. ¿Cuáles son los fenómenos sociales típicos que aparecen en la tipología de sociedades modernas? La violencia a muchos niveles, la violencia de género, la violencia terrorista, la violencia intergeneracional. Es una de las características que tiene, los ritmos vertiginosos de vida que tenemos, las rupturas de las familias, el grado de desarrollo social y económico. Todo eso es una percepción que tiene que captar el sociólogo desde una dimensión macro de la sociedad que analiza para hacer un diagnóstico.
Esto sería efectivamente pues un diagnóstico de esta sociedad macro de la que nos está hablando. Pero supongamos que quiere el sociólogo hacer un diagnóstico sobre un país determinado y una cuestión determinada. Véase, por ejemplo, ahora mismo en España el problema de la violencia de género. Digo, por poner un ejemplo, hemos concretado ya el país y hemos concretado ya el problema. ¿Cómo se debe enfrentar, no digo que se haga aquí el diagnóstico, sino cómo se debe enfrentar el sociólogo para hacer un diagnóstico de este tipo?
Efectivamente es así. Se coge un fenómeno que es la dimensión micro y está dentro de una sociedad que es la dimensión macro. Porque, claro, analizar solamente la violencia doméstica sin tener el referente de la sociedad española es perderse en el contexto de donde nace. Por eso yo anteriormente decía, antes de analizar un fenómeno, violencia de género, terrorismo, delincuencia juvenil o problemas matrimoniales o crisis matrimonial o problemas intergeneracionales, el que sea, tenemos que centrarnos en ese fenómeno pero estudiar su contenido. Entonces, ¿cómo estudiarlo? Pues seleccionar un hecho o acontecimiento que nos suscite atracción o que podamos analizarlo. Eso en primer lugar, que sea financiado también. En segundo lugar, descomponer los elementos de los que está compuesto ese fenómeno, sus elementos más dinámicos y sus elementos más estáticos que permanecen. Tercero, las maneras de ser, sentir y actuar de todos los componentes que tienen los que ejecutan y viven ese fenómeno y cómo los demás lo ven. Otro punto que sería el cuarto es pues el análisis y la indagación de sus posibles causas y su funcionamiento. La verdad es que esto se va complicando. Y el último punto sería la relación que tiene la sociedad de referencia. Es decir, una vez que ya hemos centrado el fenómeno de la violencia de género con todos esos elementos, tanto por los que son activos, los que participan en ese fenómeno, como los que lo viven y los que lo observan, pues nos dan el resultado final de ¿por qué aparece este fenómeno? ¿Cómo funciona este fenómeno?
Antes me ha parecido dentro de la conversación pues oír que estamos en una sociedad complicada. Hablo de una sociedad general, no hablo ya solamente de la española. Que estamos en una sociedad complicada y que quizá pues ahora sea también pues difícil o más difícil o tenga una dificultad añadida esta observación. ¿Por qué?
Sí, y de hecho lo apuntan en la investigación que hacemos de cómo ve la sociedad actual un sociólogo en España, pues apunta a una sociedad muy compleja, con mucha información, pero que se conoce a veces poco. O sea, tenemos mucha información, pero ¿qué cosas conocemos de esta sociedad? Que hay una interculturalidad importante que permea todas las maneras de ser y pensar, de manera que en lugar de integrarse pues puede haber solapamientos y disfuncionalidades, de que no se comprende al diferente, al que puede ser opuesto, al que viene vestido de una manera distinta, al que parece que con el efecto de la inmigración y el multiculturalismo que se produce, pues parece que nos están invadiendo, que nos están quitando puestos de trabajo, cuando realmente los movimientos de población han existido en toda la historia de la humanidad. Y mismamente España ha sido un ejemplo de personas que han migrado a otros sitios para conquistas, para guerras, para buscarse la vida, como lo están haciendo ahora muchísima gente que vienen de muchos países del mundo. Entonces es una sociedad compleja porque tiene una población heterogénea, porque además los procesos de producción están cambiando, porque además hay una competencia entre capitalismos. Desde que cae el comunismo se han disparado los distintos capitalismos. ¿Y cuál es el que vence? El capitalismo, pues por decirlo de alguna manera, más dominante, más salvaje, ¿no? Producir al máximo rendimiento y a la mayor producción con el menor coste. Eso lleva pues a unas tasas de paro altas, con una oferta de trabajo muy selecta. Eso lleva a bolsas vacías de población que se empobrecen, una sociedad en la que también hay muchas posibilidades de educación, pero que a veces el estar muy formados pues no nos va a asegurar tener un puesto de trabajo. Las familias se rompen, entre otras cosas, por un ritmo estrepitoso que se tiene. Las tasas de natalidad van cayendo. En fin, son muchos fenómenos que se van solapando, los problemas sociales se van sumando. Entonces, además, la infraestructura social y la burocracia se va haciendo más compleja y no le da tiempo de absorber la solución a tantas problemáticas. Entonces, es una sociedad compleja, una sociedad en la que los jóvenes que estamos viendo ahora, que tienen pues muchísimo más problemas a lo mejor que los que teníamos nosotros, una sociedad en la que aparentemente les ofrece un estado de bienestar, una vida con la disponibilidad de un coche lujoso, con una casa bonita, pero que realmente no van a tener trabajo, van a tener muchos problemas con la drogadicción y ya los están teniendo, problemas de salud, problemas de vivir pues en unas etapas en las que la sociedad les abre caminos pero de repente se los cierra. Entonces es una sociedad muy compleja, con muchos claroscuros y en la que verdaderamente hay que tener mucha resistencia.
Bien, y ya dirigido, y antes de entrar en lo que es el examen, a nuestros alumnos esperamos que el curso próximo estén todos cursando la carrera de sociología. Y todos se preguntarán, porque, pues sí, está maravilloso la vocación y sobre todo la mente abierta, pero luego pues hay que vivir de algo. ¿Cuáles serían las salidas profesionales del sociólogo en este momento?
La docencia ha sido la número uno, al ser profesores de universidad, profesores de escuelas, de distintas modalidades, la investigación. Hay muchos sociólogos que viven en grupos de investigación, hacen estudios de mercado. Después están los asesores, después están también otras ramas, que es el funcionariado. Tienen otras ramas muy interesantes en las ONGs, en las instituciones no gubernamentales. Y bueno, fundamentalmente esos serían los campos, ¿no? Porque, claro, son ramas muy selectas, requieren una preparación muy alta y, bueno, pues tampoco la sociedad requiere muchísimos sociólogos y sociólogas, así como requiere muchos médicos, muchos profesores, muchos abogados. Se requieren sociólogos, pero no en gran masa. Entonces, aquel sociólogo o socióloga que quiere vivir de la sociología tendrá que meterse en esas ramas que demandan sociología.
Por ejemplo, hemos dicho la docencia, la investigación. No hace mucho, pues en otro programa, además no era de sociología, pero nos contaba un profesor que se hacen grupos de trabajo, por ejemplo, pues para hacer evaluación de muchas cosas, evaluaciones médicas en concreto o evaluaciones de muchos temas, y que dentro de ese grupo, bueno, que había personas de ciencia de educación, había psicólogos, pues también estaban los sociólogos. Que los sociólogos tenían ahí un campo importante, porque claro, ahí se necesitaba hacer una serie de estadísticas y demás. ¿Qué las hacía el sociólogo? Muchas veces junto a un matemático. Quiero decir que ahora todo es muy multidisciplinar.
Claro, son estudios de mercado, estudios de opinión pública en general, y que se aplican a muchas instancias. Hombre, requiere una infraestructura y una dotación, pero realmente hay una oferta. Lo único que hay que estar muy bien preparados y claro, reunir todas esas condiciones sí que es verdad que no es fácil. O sea, es muy bonita la profesión de sociólogo, pero es muy exigente a la hora de vivir de ella y tener una remuneración. Y además, pues bueno, pues no nos olvidemos a los escritores, a los que se dedican a hacer artículos, a los que se dedican a hacer investigaciones para instituciones privadas. En fin, tiene un gran abanico y es plural y diverso. Pero claro, no nos olvidemos de que hay que tener un compromiso con la realidad que se observa.
Pues como decía, vamos a dedicar pues los últimos minutos a hablar, aunque sea brevemente, del examen. Ellos tienen una guía del curso en la que está pues prácticamente toda la información. Pero bueno, vamos a recordar cosas. Por ejemplo, ¿cómo va a ser la estructura del examen?
La estructura del examen tiene dos partes, que viene explicada muy bien en nuestra página electrónica, nuestra página web, en la que la primera es tres preguntas breves, elegir dos y desarrollar dos, y también se indica cuáles son los temas del material que utilizamos, del libro, más idóneos para esas preguntas. Son preguntas muy elementales, de una definición de sociología, el concepto de cultura, en fin, algo elemental, algo que desde luego, si se pasa una iniciación de la sociología, se pueda constatar y cotejar que evidentemente esa persona ha hecho una lectura idónea de un libro y sabe las cosas imprescindibles, ¿no? Y luego la segunda parte se ponen dos temas a desarrollar uno, que es de comentario y reflexión. Entonces incluso se les da un material para leer en el mismo tema y se les da gráficos o tablas. Entonces se supone que ha leído el libro, porque el objetivo de una iniciación a la sociología es leer el libro, los 9 capítulos que tenemos aquí, y después manejar el glosario y los conceptos fundamentales, porque claro, la sociología, además de tener una parte muy práctica que es la investigación pura, pues tiene una parte de abstracción. Y eso es una manera distinta de pensar y una manera diferente de ver la realidad que cuesta esfuerzo. Y entonces esta modalidad de examen, pues yo creo que cubre ese objetivo.
Por lo tanto, estas dos partes, las preguntas breves, hemos dicho que son 3 preguntas. A elegir 2. 2 preguntas breves, que la contestación sería pues como su nombre indica, quiero decir, pues a lo mejor es un concepto y sí, simplemente es decir qué concepto es, explicado un poco, puede, se puede poner algún autor, por ejemplo.
Sí.
Y el desarrollo, el tema de desarrollo, ¿este tema de desarrollo tiene un, vamos a decir, un espacio pautado o no?
Bueno, más o menos se supone que pues si el cuadernillo son 4 hojas, pues las preguntas breves responden en poco espacio, pero para el desarrollo del tema pueden utilizar 2 caras, dependiendo de la letra, 2 caras y media. Entonces ahí se recoge el pozo que han aprendido en la lectura que han hecho y se responde un poquito a, dentro del tema, lo que queremos saber, las dificultades que tiene la sociología como actividad profesional, que estábamos diciendo, ¿no? ¿Cuáles son los campos de estudio? Ver cómo han visto los sociólogos esta profesión, tocando el tema que tenemos. Y hay un tema que puede ser precisamente este, las cualidades que tiene y las pues condiciones idóneas para ser sociólogo y socióloga. En fin, todo esto, pues en ese comentario y reflexión emerge el conocimiento y el pozo que han adquirido.
¿Cómo se califica este examen?
Pues se califica 50% al 50%, aunque tiene más peso el desarrollo del comentario, obviamente. Pero claro, si les estamos pidiendo una definición de sociología y no saben definición de sociología, entonces ya han perdido bastante, ¿no?
Claro, sí. ¿Qué se va a tener en cuenta? Por ejemplo, hemos hablado de la letra. Pues supongo, y ya casi para acabar, sí, pues que se tendrá en cuenta primero que se pueda leer, luego pues que sea correcto y ortográficamente correcto. No se puede corregir algo que no se lee.
No se puede corregir efectivamente algo que no se ve y tiene que ser la letra clara. Pero no nos olvidemos, había dicho 50% de 50%, que además de tener una letra clara y un discurso sencillo y con cierta, pues intentar ser lo más profundo posible, no decir cosas elementales, que aquellos alumnos y alumnas que han hecho los 5 cuadernos de evaluación y que han sido supervisados por los profesores y profesoras, tutores y tutoras, o los que nosotros en el equipo docente hemos supervisado, si han hecho los 5, tienen, además de esa nota, un punto. Con lo cual, si tienen medianamente las preguntas breves bien, medianamente es que 1.5 esté bien, por ejemplo, ¿no? No vamos a ponernos en el caso límite, y el desarrollo del tema ha sido medianamente bien y tienen una nota de 6.5, pues le sumamos el punto, tiene 7.5. Eso es un caso.
Ahora, decir que si el examen está suspenso, el examen está suspenso.
Si no, no, el punto no se le añade.
Se añade siempre que el examen esté aprobado.
Exacto.
Pues yo creo que aquí debemos despedirnos. Nosotras será pues hasta el próximo curso, pero a nuestros alumnos pues les encontraremos en sociología. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.